Bueno, ahora sí, 10 horas 40 minutos, móvil. ¿Qué tal, Tim? Buen día, ¿cómo estás? ¿Tim? ¿Buen día?
Sí, buen día.
Buen día, buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, estamos acomodando.
Bueno, acomódese en la silla bien, como corresponde, no se vaya a caer.
Listo, listo.
Tim, un tema que nosotros hablamos es el que tenés hoy. ¿Eh?
Sí, 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 es cierto. Bueno, hubo como un eco, ¿no? Pareciera.
Parece.
¿Hola? Vale.
Sí, sí, te estoy escuchando. No, no, estoy escuchando
que hables. Que hubo como un eco, así que vamos a hablar de ese tema y también de otro, porque bueno, la concejal María Emiliana Tielo se despidió del Consejo Deliberante en lo que fue su trabajo como concejal, así que por ahí empezamos con el final. María, bueno, Emilia, fue la despedida en la última sesión y bueno, atravesando como concejal por lo menos el último tiempo en estos lugares. Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, así es, fue la última sesión, dando por terminado un ciclo de 4 años que fue, bueno, tuve todo pandemia de por medio, pero bueno, haciendo evaluaciones y pensando mucho en todo lo que pasó, la verdad que fue un desafío interesante formar parte del Consejo Deliberante y bueno, con sus pros y sus contras, este ciclo terminó.
Bien. ¿Un resultado? ¿Y cómo fue para vos en lo personal de haber estado acá 4 años?
Y en lo personal, la verdad que, bueno, como te decía, con pro y contra, hicimos un trabajo dentro del bloque muy interesante, muy responsable, trayendo al Consejo la voz de todas las personas que querían reclamar o querían o dando respuesta a necesidades de los ciudadanos de Bolívar. Trabajando codo a codo los 2 años con un grupo de concejales y estos últimos 2 con otro grupo, pero siempre juntos, sólidos, tratando de dar respuesta. Los 2 primeros años fueron complicados, fue la pandemia de por medio, así que fue también un desafío desde lo laboral, porque hubo que reformar, digamos, la metodología del trabajo del Consejo Deliberante. Y entonces rescato todo eso, ¿no? Lo que he aprendido, lo que he conocido, el haber sido un referente, que la gente te llame, te consulte. La verdad que eso desde lo personal es muy gratificante. Aún hoy me siguen llegando mensajes y cuestiones cuando a la gente le pasa algo y quieren que esa cuestión se presente al Consejo Deliberante. Eso realmente fue muy positivo. Y desde lo político un poco frustrante porque realmente a veces la sensación de que las ideologías o los intereses han ido en detrimento de las necesidades de la gente y bueno, aprender que el Consejo Deliberante no da respuesta inmediata a las necesidades y eso es, bueno, como te digo, a veces bastante frustrante. Pero bueno, de todas maneras, todo el tiempo tratando de traer acá temas que le interesan a los habitantes de Bolívar.
Bueno, y decíamos, dejarse el consejo, pero quedaron algunos temas que van a quedar por ahí pendientes. Un año de elecciones, se habló mucho, inclusive en Bolívar, algunos medios, la idea era tener la posibilidad de un debate con los candidatos a intendente, como se da a nivel presidencial. Bueno, no se pudo hacer porque, bueno, de los 4 solamente 2 habían confirmado. En un debate quizás hubo algún otro medio que también lo planteó. Vos llevaste el tema al recinto, ¿no? Para que, de alguna manera, se pueda debatir, ¿no? Tenga una cuestión apoyando, digamos, desde el Consejo Deliberante esta idea, ¿no? Desde que se debata, ¿no? Que los candidatos e intendentes puedan debatir y exponer a los ciudadanos.
Sí, en la última sesión dejé ese proyecto de ordenanza para que esto sea, no dependa el debate de la voluntad de los candidatos, sino que se legalice, exista la norma y que se dé cumplimiento a esa norma. De hecho, ¿no? Como que los candidatos tengan la obligación de debatir, porque como ciudadanos tenemos el derecho de escuchar, de ver las propuestas, las ideas. No es la primera vez que se suspende un debate, esto a nivel nacional y a nivel provincial está normado, digamos. Así que bueno, la idea es que también en Bolívar pase. A veces uno tiene la sensación de que el oficialismo, digamos, tiene la tranquilidad de tener el poder y la caja para conseguir los votos de alguna manera no santa, por decirlo de alguna manera, y realmente nos merecemos escuchar propuestas y escuchar ideas. Realmente es una cuestión que se hace en muchos lados y es un derecho que tenemos los ciudadanos previo a las elecciones de poder comparar, bueno, lo hemos vivido con los candidatos a presidente, de poder comparar y de poder ver y poder discernir qué proyecto político nos gusta o nos conviene. Tenemos los recursos, tenemos los medios, tenemos los lugares físicos, o sea, están dadas todas las condiciones para que esta ordenanza realmente se lleve al recinto y que no tener esa sensación de que a veces las ordenanzas o las resoluciones que no son demasiado agradables duerman ahí en las carpetas. Ojalá esto siga su rumbo, se estudie, se analice, se modifique, lo que sea necesario hacer, pero que realmente en las próximas elecciones podamos tener, ¿no?, esa posibilidad de escuchar a los candidatos, de verlos. Existen todos los medios, todas las posibilidades. La ordenanza está explicitado quién va a ser el ente que va a organizar, la metodología, los proyectos, está muy claro todo. Fue un trabajo que hicimos desde el bloque con mucha conciencia y mucha responsabilidad. Ojalá se apruebe y se pueda ejecutar.
Mire, el proyecto habla de la obligatoriedad de los candidatos a intendente. Menciona también el proyecto algo referido en caso de que no quiera, digo, a nivel presidencial hay una ley que el candidato que no va, bueno, va a tener un recorte en la publicidad que da el Estado. Acá hay algo también.
Sí, también hay un artículo que habla de la penalidad, por decirlo de alguna manera, de aquel candidato que no se quiera presentar, suponiendo que pueda ser efectivamente el intendente. Es una cuestión de recorte también de fondos, pero personal. Sí, está todo, está cada uno de los artículos de la ordenanza está reglamentado, los tiempos, los temas, la discusión, las sanciones o la intencionalidad de no acudir, o también contemplar en caso de que no pueda por cuestiones de fuerza mayor. La ordenanza está muy muy detallada en todos esos aspectos.
Bueno, van a quedar cuatro bloques con la nueva conformación del Consejo Deliberante esta semana, seguramente el fin de semana, no hay fecha todavía, entiendo. No va a ser no va a haber una oposición unánime que, como muchas veces ocurría, levantando la mano, inclusive a veces necesitaban el voto doble del presidente para aprobar o la mayoría de las veces desaprobar.
Sí, esa es la parte, negativa, por así decirlo, de haber hecho, después de haber hecho una evaluación, hablo de la cuestión de la frustración, ¿no? Sentir que cuando no la oposición no está de acuerdo, o no tiene ganas, o no le conviene, o no le gusta, directamente, tipo escribanía, la mayoría absoluta siempre nos tiraba abajo los proyectos. Por el análisis que hemos hecho, sigue siendo mayoría el oficialismo, porque va a tener el voto doble, así que ojalá después de haber transitado, este periodo por el Consejo Deliberante, mi expectativa es que realmente se piense en el bien común, ¿no? Y no en los bienes personales o los intereses personales y políticos. Va a seguir siendo un año complicado, dos años complicados, pero bueno, siempre con esperanza, ¿no? Con la esperanza de que la gente, que la gente se involucre, que se entere, que eso es una de las cosas positivas que también se ha como jerarquizado en la opinión pública el debate o el interés por los temas que se tratan en el Consejo Deliberante. Ojalá eso siga pasando, porque en definitiva lo que pasa en el Consejo Deliberante es lo que le interesa a la gente, así que yo invito a la población, digamos, aprovecho esta oportunidad para decir que sean parte, que sean espectadores, que vean, porque a veces también esto en el Consejo Deliberante está lo cual, y a veces la gente mucho no entiende de que, bueno, somos minoría, somos oposición, y la voluntad está, somos poder legislativo, hasta ahí llega nuestro trabajo y ahí en más no es nuestra responsabilidad.
Bien, teniendo en cuenta, bueno, que está dejando el Consejo muchos años, sobre todo cuando hay cambio de autoridades en el Ejecutivo, entra el presupuesto, ahora hay una prórroga, así que no va a entrar, no lo trataron ustedes. ¿Cómo ves esto de que por lo general lo trata el cuerpo saliente, no los nuevos concejales, no? Eso va a ser distinto ahora, digamos, por la prórroga.
Seguramente esta cuestión tiene que ver con toda esta movida política, digamos, que hay un cambio de autoridades, entonces hay que reordenar los presupuestos nacionales y provinciales.
Digo, pero más allá de eso, ¿no te parece bien que lo trate el cuerpo que se va a ir unos días después o tendría que ser
con el otro? No tiene lógica, pero bueno, no es ilegal, digamos, que esto pase. Pero sí, lo ideal sería que lo hubiéramos trabajado con el cuerpo anterior, donde en la última sesión votamos la prórroga del presupuesto y, bueno, será con las autoridades que vengan.
Bueno, y siempre un tema que rebota muchas veces fuertemente en el Consejo es los empleados municipales. Inclusive, bueno, se habló mucho de estos últimos días con el tema de las horas extras y demás. También habías pedido vos anteriormente, o habías elevado un proyecto referido al tema de los empleados municipales, ¿no?
No, como bloque, digamos, una vez pasada la última sesión ordinaria, el bloque presentó un proyecto, un pedido de informes, en realidad, sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con las horas extras. Bueno, sabemos que el salario de los trabajadores municipales es bastante magro y digamos que pueden lograr vivir dignamente con las horas extras y sorpresivamente, cuando fueron liquidados los sueldos, esto no pasó, así que elevamos un pedido de informe y también un pedido de sesión especial para por la premura y la preocupación de los empleados municipales por este tema. No hemos tenido respuesta al momento, eso lo hicimos la semana pasada, seguimos esperando, es una cuestión de ya, que tiene que ser resuelta ya, hay rumores, pero en definitiva no hemos tenido respuesta a la sesión especial, ni tampoco se ha resuelto esta situación de las horas extras, es bastante lamentable, digamos, que los recortes presupuestarios se hagan en función del trabajo de los trabajadores, ¿no? Del sueldo de los trabajadores, sobre todo cuando es una cuestión que ya está reglada o funciona así, y de repente, poniéndonos en el lugar de los trabajadores, de repente ir a buscar su sueldo y encontrarse con semejante recorte ha sido un shock para muchas familias de Bolívar. Así que nosotros hicimos un pequeño informe, no solamente por la cuestión esta, digamos, por qué no se pagó, sino por otras cuestiones también, como los gastos que ha tenido hasta el momento el municipio, los recursos, los salarios de los empleados municipales, los fondos de inversión, a ver en qué situación financiera está el municipio para haber tomado esta drástica decisión de no haber pagado las horas extras a los empleados.
Y más teniendo en cuenta que también se viene la guinada, ¿no? Digo, para los empleados.
Claro, claramente, sí. Bueno, fue una decisión imprevista, inconsulta, y realmente como concejales estamos pidiendo explicaciones al momento, y de acuerdo a la experiencia, digamos, de estos 4 años, el Poder Ejecutivo ha tomado como norma no dar respuesta. Así que no tenemos muchas expectativas, pero creo que esta es una situación en donde debería darse respuesta y explicar los motivos por el cual están pasándola tan mal los empleados del municipio por esta medida que fue totalmente arbitraria e inconsulta.
Bien, Emilia, la última, de acuerdo a lo que te dejó estos 4 años en el Consejo, tendría de tener la posibilidad, volvería, lo pensaría, dudaría.
No sé, muy pronto todavía. Hablábamos recién, hay como sentimientos encontrados. Por un lado, esta sensación de que como bloque pudimos fortalecernos, comunicarnos, trabajar sólidamente. Y por el otro, esta situación de frustración permanente. Entonces, es rara la sensación, ¿no? Pero por lo pronto voy a seguir trabajando desde mi partido, la coalición cívica. Para lo que me necesiten voy a estar, y bueno, después iremos viendo qué es lo que pasa.
Sí, y más allá de la cuestión de por ahí no recibir del otro lado a proyectos que por ahí uno dice, está bueno implementarlo, porque es un bien para la gente, y tener el no, el ser oposición también a veces agudiza esa cuestión, ¿no? Digamos, si nos unimos por ahí uno, se suma a esa rueda y va todo para adelante, ¿no? O muchas cosas.
Sí, ese sería como el deseo, ¿no? De que los proyectos no importan de qué partido provengan, sino que se piense un poco más en el bien común. Ha habido muchos proyectos que entendemos que han sido siempre desde el aporte, desde lo positivo, para enriquecer lo que está, para mejorar las situaciones de vida de todos nosotros, y a veces digo por eso de los intereses mezquinos de la política. No se llevan a cabo, o si se aprueban ordenanzas no se reglamentan y no se concretan. Hay distintas situaciones que en lo personal es mi deseo de que esto se pueda revertir y se piense un poco más en el bien común.
Esa sí es la última. ¿Qué te parece por qué la gente no viene al recinto? Porque como decíamos, ¿no? Es el órgano democrático por excelencia que tiene un municipio, y la caja de resonancia de los problemas de la gente, y salvo alguna cuestión muy muy fuerte, no acompaña a la gente, ¿no?
No, en general no. En general esa es una de las cuestiones que uno a veces lamenta, ¿no? Como vos decís, es la caja de resonancia de las necesidades de la gente. Supongo que, bueno, cada uno está tan complicado y preocupado por todos los problemas que estamos transitando. Realmente las necesidades son extremas, la gente le está pasando verdaderamente mal, y por ahí creo que es por eso, ¿no? Es por la dificultad de poder afrontar otros problemas aparte de los personales. Ojalá esto pueda de a poco ser modificado. Desde mi experiencia como concejal, bueno, los dos primeros años, año y medio, fueron de pandemia. Tuvimos que aprender a trabajar de otra manera. Nuestras sesiones, nuestras comisiones fueron virtuales. También eso capaz desinfló un poco a la gente, y esa es mi opinión personal. Creo que estamos tan enfrascados en nuestros propios problemas que perdemos de vista que el Consejo Liberante piensa en todos los ciudadanos de Bolívar.
Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Bien, Jorge, ahí pasaba entonces la palabra de María Emilia Natilo, concejal saliente. Ya todos los concejales que dejan su banca se despidieron en la última sesión, que va a ser, son los últimos días aquí en el Consejo. Entiendo que va a ser difícil que haya una sesión antes del 10, sesión, digamos, ordinaria, ¿no? Pero bueno, habrá que ver, por ahí se da.
Ahora, hablando de sesiones y demás, ¿se sabe cuándo asumen los nuevos concejales y por ende asume o reasume el intendente?
Por el momento no hay fecha de asunción de concejales, ¿no? Acá me dice la gente del bloque que no. Hasta el momento no hay ninguna fecha.
Pero tienen
no hay
que
ninguna
ponerla
fecha prevista, pero bueno, sí. Hoy recién es lunes.
Sí, bueno, pero no sé.
Sí.
Me parece que tendría que ser...
Puede haber alguna convocatoria o pueden llegar, no sé, por lo que yo te decía la semana pasada, si ya se dan todos los certificados y demás, pero como es lunes, todavía falta, ¿no? Pero tiene que ser antes, ¿no? O el fin de semana ese. De hecho, Milei va a estar asumiendo el domingo a las 11 de la mañana. Así que acá todavía no tenemos información de esto que va a pasar con tanto con el intendente como con el nuevo cuerpo deliberativo, ni tampoco con los consejeros escolares y del DIGO,
que también se renueva el cuerpo e ingresan tres consejeros nuevos. Bueno, todavía no hay ninguna información sobre las nuevas asunciones aquí en Bolívar.
Uh-huh. ¿Vos crees que va a tener buena repercusión el tema este de que sea obligatorio el debate entre candidatos a intendente? ¿Cómo lo ves?
Yo te decía, ¿no?, que por ahí, si se trata el proyecto, va a ser quizá con el nuevo recinto, que va a haber cuatro bloques, ¿no? Es decir, el bloque del oficialismo, el bloque de Juntos, el bloque de Alomar y el bloque de La Libertad Avanza, ¿no? También con un concejal. Más allá de esto, en el caso de darse, pongamos, un empate, la presidencia va a seguir siendo de Unión por la Patria, porque fue quien ganó las elecciones. Ese es un acuerdo que va a ser así. Habrá que ver quién, en qué concejal recae la presidencia. Yo creo que no se va a aprobar. El día que haya que votar eso, no se va a aprobar. Me parece a mí, es una opinión muy personal, por ahí me puedo equivocar, pero yo creo que no se va a aprobar. Yo creo que eso tiene que salir directamente del Ejecutivo, con fuerza de decreto, pero bueno, habrá que ver, por ahí me equivoco, ¿no?
Y bueno, pero a ver, el Ejecutivo en este momento tiene el poder.
Sí.
Tranquilamente puede aprobarse, ¿por qué no? Si tiene el poder en el Consejo Deliberante también.
Sí, pero vos fijate que justamente fue en algunos lugares donde la idea era hacer debates, uno de los que no quiso participar fue justamente el intendente.
Y bueno, siempre tratan de esquivar. Siempre tratan de esquivar. Yo recordaba de que yo pude hacer,
cuando sos oficialismo, ¿no?
Claro, yo pude hacer candidato a intendentes y candidatos a concejales también.
Sí.
En su momento, ¿te acordás?
Sí, sí.
Y creo que recordaba que la última vez que se pudo hacer algo así fue en el instituto, ¿no?
Mirá, creo que lo del instituto es más viejo todavía, porque bueno, estábamos con el centro de estudiantes y tuvimos posibilidad de hacer dos veces. Pero creo que el último, no sé, el tuyo fue el último con concejales, fue que fue un concejal en reemplazo de un candidato a intendente, me parece.
Sí.
Yo creo que ese fue el último.
Ese fue el último.
Me parece.
Sí, yo lo saqué
el último,
volando.
Porque el último que vos decís del instituto, no se hizo un debate así, sino que fue en el 2019, no fue debate, sino fue ponencia de los candidatos.
Claro.
Iban, entraban y no se veían.
Claro.
Y se querían cruzarse algunos.
Claro, claro.
O sea, que iba fulanito, hablaba con los estudiantes, pregunta, ta, se iba y al rato llegaba el otro candidato.
Claro, sí. Sí. No, claro. yo lo tuve, es más, el que más gente hubo, llamémosle, más candidatos hubo, fue el que estuvo Gustavo García, Reca, Balibuca, como ese, el eterno de la izquierda, Miki Francisco y Mosca.
Y Mosca, claro.
Todo eso en Dublín. Esos eran candidatos de intendentes.
Sí, sí.
Eso era candidato de intendente. Entonces, ese fue el último.
Yo la verdad que no recuerdo así, con ese formato. Ya te digo, sí, lo del instituto en el 19, pero bueno, no fue debate ni estaban ellos juntos ni nada.
Ajá.
Yo creo que ese debe haber sido.
Bueno, bajé la persiana yo entonces.
Creo que sí.
Bueno.
Pero bueno, habrá que ver. Yo entiendo que no se va a aprobar, pero bueno, ojalá me equivoque.
Yo espero que haya un poco de sensatez, porque, a ver, si está bien organizado, sin agravios, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo de ese que hice yo, el último que hice, más allá de lo otro que había hecho yo a concejales, donde estuvieron otros referentes también políticos, no hubo agravios personales, nada por el estilo, hubo propuestas más que nada, o contrapropuestas. Pero lo que pasa es que depende de cómo se organiza. El tema es cómo se organiza también y cómo se plantea, ¿no? Me da la impresión de que pasa por ahí también. ¿Cómo se plantea? O sea, a ver,
sí, obvio.
Está bien que haya críticas al intendente que esté en ese momento, sea cual fuere, si es que va a la reelección, porque por ahí es alguien nuevo. Pero lo que tiene que haber es propuestas, sobre todo.
Sí, sí, obviamente que seguramente en un debate va a haber una especie, por llamarlo de alguna manera, un modelo de gestión de uno que va a ser distinto al otro, si no estarían juntos.
Claro.
Entonces va a haber un intercambio de una crítica, si va alguien por la reelección y decir, mira, bueno, sabido, estás haciendo esto, no va por acá, tiene que venir por acá. Con respeto, se puede hacer tranquilamente, digamos, no es tan tan complicado. Lo que pasa es que a veces, como decimos, por ahí, el que está en el oficialismo, que está llevando adelante, más si va por la reelección, por ahí no quiere exponerse.
Sí.
Porque sabe que por ahí va a ser, si hay cuatro candidatos, van a ser tres contra uno, si se quiere a veces.
Y bueno,
entonces, por ahí no quiere exponerse, pasa por ahí, pero bueno, son así las cuestiones.
Y también por ahí pasa por la conducción. O sea, claro. ¿Quién conduce el debate?
No, bueno, eso también es importante.
No, lo que vos decías, cuando el último debate, que lamentablemente no se presentó el candidato de uno de los sectores, no voy a decir quién porque no tiene sentido, y se me presenta el candidato a primer concejal, que muy, muy conocido, muy buena persona, ya no es concejal, fue concejal histórico.
Sí.
Le digo, vos no podés participar. ¿Cómo que no? Pero yo vengo en representación. No, acá no vale la representación. Acá la invitación era para el candidato intendente. Si el candidato intendente no viene, bueno, que no venga, listo, está ausente. Y lo hicimos, hice sin ese candidato.
Claro.
O sea, por eso te digo que hay veces que es lo mismo que el de la conducción también tiene que agarrar y saber parar a tiempo a quien puede estar o agrediendo o saliéndose, hablando fuera de lugar, digamos, ¿no?
Sí, no es solamente estar al frente y dar la palabra, sino también tener un rol protagónico si es necesario. Es como un árbitro, ¿no? Cuando el árbitro tiene mucho protagonismo es porque a veces el partido lo exige o a veces él quiere ser protagonista. Pero digo, el conductor o los conductores también tienen que estar midiendo esas cuestiones, decir, bueno, hasta acá. Sí, es muy importante, me parece, el rol ahí como mediador, ¿no?
Y muchas veces ese es el punto también, ¿no? Le dicen, bueno, sí, mirá, está bien, fulano, pero ¿quién va a conducir?
Sí.
Entonces, no, si es fulano, no. Bueno, si es sultano, sí. También pasa por ahí también. Ahí tiene muchas aristas, tiene muchas...
Sí.
Dividir bien los temas, controlar el tiempo y marcar el tiempo como corresponde, no dejar que se extiendan demasiado, que no interrumpan, ¿viste? O sea, un montón de temas, ¿no?
No, hay muchas cositas que tienen que alinearse, digamos, para que realmente el debate sea productivo. Y también creo que eso también tiene que ver con la personalidad o característica del candidato, ¿no?
Sí.
Yo creo que si hubiera sido Busco hubiera aceptado, me parece a mí.
Posiblemente.
Me parece, quizás no, pero digo, me parece que también tiene que ver el momento. Ahora, si vos venís con una gestión exitosa, que realmente, digamos, no te pueden decir mucho porque realmente estás haciendo todo bien, también, ¿no? Uno puede ir diciendo, vamos mostrando los pergaminos, decir, bueno, inclusive tenías las PASO previas, son las PASO aquí, no sé, 30% de diferencia, entonces, y venís haciendo todo más o menos bien, entonces también uno va y saca pecho y dice, sí, ¿qué me van a decir? Si esto está bien, aquello está bien, ¿no? Tiene que ver con esa coyuntura también del momento.
Sí. Y también tiene que ver con las explicaciones.
Sí.
Bueno, muchachos, mire, no hice esto por tal situación.
Sí, por eso.
Preferí esto, o sea, hacer esto otro. Mi premisa fue anticiparme en tal cosa, en tal otra, y no en tal otra, pues concentrarme en tal tema. Hay muchas cosas. Lo que pasa es que también depende, como vos decís también, un poco de la habilidad.
Claro.
No para hablar solo, sino de la habilidad también para tener contestaciones adecuadas a preguntas o interrogantes que se presenten.
Sí, sí, también, porque ahí no es que estás vos solo o en una nota o que podés manejarlo, llevarla por un lado para otro.
No es una nota que vos la podés manejar de otra manera, la nota.
Claro. Y también siempre digo, y bueno, ser oposición por ahí siempre es más fácil para decir y decir, no, esto, salvo que vos estés frente a una, como digo, a una gestión exitosa, que decís, bueno, no te puedo machacar nada.
Claro.
Es decir, ¿dónde entro? Pero siendo oposición uno siempre tiene por ahí más herramientas, ¿no?
Sí.
Desde afuera, digo,
sí.
¿No?
Sí, salvo que vos le preguntés, bueno, ¿pero y cómo?
No, claro. Sí.
Yo tengo experiencia con un candidato, en una nota, eso fue en una nota.
Claro.
Que me dijo, no, nosotros haríamos tal cosa, y bien, bárbaro, perfecto. ¿Y cómo? No, y con la plata del municipio, bueno, perfecto. Pero vos tenés un límite determinado, vos tenés un presupuesto determinado. ¿A qué área le sacás plata para poder hacer lo que vos querés? Y no tuvo respuesta.
No, porque tampoco, digamos, a ver, ser oposición por ser oposición, a ver, si vos no sabés los números, si no sabés ciertas cuestiones, tampoco podés pararte y decir, no, esto está mal, esto saco de allá, le pongo acá, y también hay que tener, o ser un, por lo menos un poquito serio, y decir, bueno, tampoco podés ir a...
Claro, no podés decir, como decía Menem, que iba a salir un cohete de Córdoba, creo, no sé, que iba a llegar en Nuevo Lima, en Japón, No podés.
No podés,
viste. Tenés que ser serio. Pero bueno. ¿Tiene alguna otra noticia política, algún otro movimiento, alguna otra cosa? ¿Algo está pasando?
No. Creo que
vamos a recordar de que hoy se reúne la gente de Atramuvo con el intendente con respecto a lo que estaba diciendo la ex concejal Natielo en relación al tema de el cobro de las horas extras. Y vamos a decir también en, digamos, a ver, las horas extras, ¿te las dan o no te las dan? ¿Las necesitan o no las necesitan? Punto.
¿Sí?
No son parte del sueldo, vos decís, no le pagan el sueldo, no le han pagado el sueldo. No, si el municipio considera de que no necesita horas extras, darle horas extras al empleado, o porque no tiene plata, porque no hace falta, no tiene la obligación de hacerlo. Vamos a decir esto porque es una cuestión de lógica, ¿no?
Sí, de
pagarlas desde ya, eso es otra cosa, ¿no?
Creo que ese es en esa cuestión, porque son las extras trabajadas. No es que dijo, bueno, pagamos esto, pagamos todo, pero a partir de diciembre no hay más horas extras. Eso es otra cosa.
Claro.
El tema es que ya estaban trabajadas.
Sí.
También había una carta del director de Recursos Humanos, Gustavo Morales, que había dicho que en el término de esta semana, que comenzó hoy recién, se iba a solucionar el tema del pago de las horas extras.
Exacto.
El sueldo se pagó un día tarde también. Eso también generó, porque siempre se deposita antes del último día hábil, bueno, en este caso se depositó el primer día hábil.
Sí, a la noche del último día hábil.
Sí, claro. Y
a
ya
la noche del último día hábil.
¿Tampoco,
sabemos exagerado, porque... O sea,
los cobros son
siempre del 1 al 10. O sea,
estos
gobiernos últimos fueron los que implementaron de que se pagara en el último día hábil del mes. Entonces, viste, hay que dar un poco a la derecha. Bueno, si no te lo puede pagar en un día, que te lo pague al otro. Bueno, tampoco es para la catástrofe.
Sí. El tema de las horas extras, porque bueno, hubo muchas horas extras, realmente. Bueno, no se pagaron, se entiende que en el transcurso de esta semana se va a solucionar esa cuestión, veremos si es así, pero va a pasar la reunión del intendente con la gente del sindicato de Atramuvo.
Sí.
Y habrá que ver qué pasa, porque como también decimos con la concejal Natielo, mes de aguinaldo también, de medio aguinaldo, segunda parte del año. Bueno,
no,
ahora
no sé
que
si
qué pasa...
Lo que no sé, lo que yo tengo duda y no pude averiguar, si el tema no pasa por la coparticipación, que no haya llegado la coparticipación como debía.
Claro, puede
no
ser,
sé,
no, la verdad
esto,
que no.
Pero con todo esto, viste, de Kicillof, que necesita plata y que mandó pedir endeudarse y que no se lo dieron por ahora y que todo este tipo de cosas, yo no sé si no está retaseando, Kicillof no estaba retaseando plata a los intendentes, apretándolos para que sus representantes dentro de las cámaras votaran a favor de ampliar y poder tener un crédito extra de 1.500 millones de dólares, creo que era, ¿no?
150 millones de dólares, sí.
¿150 o 1.500?
Yo había visto 150.
Bueno, no sé. Pero, o yo le estoy agregando porque... un cero o vos te comiste un cero.
Sí, puede ser, sí.
No sé.
Después lo voy a chequear porque estaba la información.
Sí, yo no, no,
que
no
había quedado trabado en la cámara. Pero puede ser lo que vos decís de la coparticipación, porque la coparticipación no se paga al 100%. De hecho, por lo general siempre viene con meses de retraso, no se termina de cobrar todo en diciembre a veces, y con esta situación que hemos mencionado, pues por ahí también haya tenido que ver, ¿no?
Me da la impresión, ¿sabes por qué? Porque los gobernantes, cuando hablo de gobernantes, hablo del gobierno, tanto nacional como provincial, por ahí suelen apretar o a las provincias o las provincias a las intendencias para decir, mirá, sí, está bien, yo te voy a dar lo que corresponde, porque otra cosa es lo que corresponde, no es otra cosa rara. Pero vos tenés que decirle a tus dirigentes que están en la Cámara de Diputados, que están en la Cámara de Senadores, que me voten esto. Suele apretarse de esa manera.
Sí, también puede ser,
Vos fíjate lo que le pasó a Córdoba, por ejemplo, durante el kirchnerismo.
Sí.
Tenía que estar peleando constantemente por la coparticipación porque no se la mandaba a Schiaretti. Y era a Schiaretti, ¿no? No se la estaba hablando a un radical.
Sí.
Pero como Schiaretti no estaba de acuerdo. Sí.
No, lo digo, que puede tener que ver con estas cuestiones, viste, que con todo este cambio que va a haber, con que se habla de todas estas cosas que pueden pasar, entonces puede estar relacionado con eso también.
Claro, vos fíjate que ahora, por ejemplo, sale Kicillof diciendo que la provincia de Buenos Aires es la que menos cantidad de empleados tiene de todas las provincias en relación a la cantidad de habitantes que tiene. Y yo hoy decía, y me parece a mí, no sé si vos pensarás igual o no, que la cuestión no es ser el que menos tiene, el que más tiene o el que sea. El tema es, la cantidad de empleados que tiene, ¿son los que necesita o hay de más? Ese es el punto. Porque quizás...
Sí,
tiene menos que las demás provincias, pero las demás provincias, no, si las comparás con Santa Cruz, por ejemplo, mejor ni hablar, si la comparás con, ¿cuál es una provincia del noroeste? Bueno, Santiago del Estero, ni que hablar. Formosa, ni que hablar la cantidad que tiene. O sea, si vos la comparás con todo eso, que prácticamente viven del Estado directamente, el tema es... Las 49, los 49 ñoquis de coso. ¿Qué?
Bueno, no.
¿Qué va a ser?
Claro, bueno, ayer justamente escuchaba con esto que se viene, o que hablan del recorte y demás. Por ejemplo, dice que en el área judicial hay 20 personas dedicadas a la comunicación.
Sí.
Entonces, lo que se va a ver es decir, bueno, son 20, a ver qué trabajan, qué hacen, el tema de autos, demás, y se habla de casi 500.000 empleados ñoquis.
Que comunican mucho.
Claro.
Bueno, ya te digo, el ministro de Justicia, entrante, ya dijo de que va a reducir la planta de personal en 33%.
Claro.
Por otro lado, atención con el tema de el registro de automotor.
Sí.
Porque hay un proyecto de reforma interesantísimo, que es el siguiente: no va a haber más chapa patente de auto, sino que va a haber chapa patente de persona. Y vos me decís, ¿cómo es eso? Bueno, muy fácil. Yo en este momento tengo una patente en mi auto. Esa patente ya no va a pertenecer más al vehículo. Va a pertenecer a Jorge Horacio Anaya. Claro. Entonces, cuando Jorge Horacio Anaya vaya y compre un vehículo, ese vehículo va a llevar esa patente, la que tengo yo en este momento.
Sí, se personaliza el auto, digamos, de alguna manera.
Entonces eliminás cualquier cantidad de trámites.
Sí.
Y por ende eliminás cualquier cantidad de impuestos.
También. Sí, sí, va a haber un paquete de medidas que realmente algunas son de más fácil aplicación que otras, pero dice que hay un paquete de medidas que digamos apunta a estas cuestiones, ¿no? De achicar, de hacer más eficiente, porque a veces uno confunde achicar con que no sea eficiente, ¿no? A menos tiene que ver a veces eso.
No.
O que tener mucha gente, no, tampoco, ¿no? ¿No? Entonces habría que ver bien el combo de medidas que va a haber, ¿no? Detalladamente.
Yo contaba hoy un reportaje que no sé si vos lo viste, que fue en TN, creo que fue en TN. Entrevistaron a un muchacho de unos 25 años aproximadamente. ¿Trabajás? No. ¿Y qué? ¿Por qué? No, tengo un plan. Ajá. ¿Y qué vivís? Del plan. Y tenés tu familia, ¿cómo está conformada? Ahí está mi señora, dos hijos y mi hermano, que vivimos juntos. Bien. ¿Y cómo es el tema? Bueno, mi señora recibe la asignación universal por hijo. Y tiene un plan. Mi hermano hace changas. Y yo no hago nada porque no hace falta, no me alcanza, no me hace falta. No me hace falta. Entonces, parecía que estaba hablando de ser Rockefeller, ¿viste? No le hacía falta trabajar. No sé. Pero, y escuchame, y si te sacan el plan, y bueno, y si me sacan el plan tendré que salir a trabajar, pero mientras no me lo saquen el plan, ¿para qué voy a trabajar? Ese pensamiento, pero aparte, más allá del hecho, el pensamiento que le han instalado a mucha gente de ¿para qué voy a trabajar si tengo un plan? Y con eso me alcanza lo que sea para comer y para los... Después, bueno, voy y pido acá, voy allá, hago esto. Es realmente tremendo, ¿eh?
No, lo que pasa es que hay toda una cultura en base a eso. Exacto. De hace muchos años. Entonces ahora, desarraigar eso... no va a ser fácil.
Exacto, exacto.
Porque hay hijos de hijos de hijos, y me quedo corto quizás, que están acostumbrados a esas situaciones.
Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Tim, no te la hago más larga. Ya me parece.
No, y
que...
lo último, sí, por dale. Ahí que seguramente va a dar para más adelante, Milei quiere sacar las PASO también.
Ajá.
Volver... Y eliminar las elecciones PASO.
Pero ¿y cómo? Claro, habrá que ver cómo sería. O sea, ¿volver a lo antiguo?
Supongo que sí, que cada partido que tiene interna haga la interna cerrada con sus afiliados.
Bueno, ahí está el tema.
Definan ellos.
Bueno, ahí claro. Votarían los afiliados nada más, ese es el punto.
Claro.
Bueno.
Entiendo eso. Yo, digo, pero bueno, en principio es eliminarla. Después habrá que ver cómo se reemplaza o se cubre eso, ¿no?
Claro, lo que pasa es que eliminás un gasto.
Sí, sí, mucho gasto.
Mucho, por eso. Habría que también después tener boleta única.
También, sí, eso realmente sería muy bueno.
No digo boleta electrónica, no vayamos tan adelante, pero por lo menos boleta única.
Sí, sí, sí. ¿Viste?
Bueno, vamos a ver qué pasa, qué se presenta este paquete ómnibus que va a presentar el día siguiente a la asunción el nuevo presidente de la nación. Y bueno, Alberto Fernández ya dijo, viste que hay un chiste que ya dijo que ya había desenchufado de la heladera para que se descongelara.
Claro.
Ahora no le cree al INDEC, viste, dice que no es el 40%.
No, claro, ahora no.
Claro, porque si no dice que hubiese estallado, si hubiese un 40%, y la UCA salió a decirle, no es el 40%, perdón. Es el 50. Si saca los planes, es el 50% de pobres, ¿sí? No el 40.
Sí, seguro. Seguro que va a ser.
Y no estalla porque, seamos lógicos, no estalla porque es el peronismo el que está en el poder. si fuese cualquier otro partido político, UCR, coalición.
Ya lo vimos eso, bueno, ya lo vimos con mucho menos, claro, lo vimos en el 2001.
Claro, claro, viste. Entonces, bueno, Tim, nos vemos. Voy a pasar algo bueno. Joe Cooker, ¿te gusta?
Dale. Buenísimo.
Bueno, lamentablemente se nos fue ya, pero no importa, se queda su voz. Un abrazo,
listo,
Tim.
Jorge. Abrazo. Hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.